Hoy es jueves 5 de febrero del año 2026. Y hoy tenemos que empezar hablando de que la borrasca Leonardo la está liando parda en mi tierra natal, en Andalucía. 600 litros por metro cuadrado, casi, en tan solo 24 horas, y más de 1.900 litros por metro cuadrado desde que se empezó el año. Esos son los datos pluviométricos del término municipal de Grazalema, el sitio de España donde más lluvia hay al año. Pero de esta manera, concentrada en tan poco tiempo, no se había visto jamás. Leonardo la está liando y está saturando el terreno, que ya está bastante saturado. No le cabe ni una gota más de agua y ya los ríos empiezan a desbordarse. Pero desde luego lo que hemos aprendido y de qué manera es a prevenirnos de las catástrofes meteorológicas. La atención de la UME, la atención de los servicios hidrológicos, la atención de los servicios de emergencia de la comunidad andaluza han aprendido de la Dana, no se sabe ni cuánto. De momento tan solo hay una posible víctima, una mujer que se lanzó a rescatar a su perro. El perro está libre de peligro, pero la mujer ha desaparecido. Es la única posible víctima que hasta ahora se puede recontar o se puede contabilizar en el tremendo ataque de la borrasca Leonardo contra el territorio peninsular. Sigue habiendo alarmas en el día de hoy, pero ya lo peor ha pasado. Seguirá lloviendo, pero con menor intensidad. Y ahora las emergencias se trasladan al norte de la provincia de Cáceres. También sigue habiendo problemas en Almería y Granada, pero ya lo peor pasó en el día de ayer. Pero esto no ha acabado, porque el cambio climático es el cambio climático y hay sequía y hay lluvia, todo extremo. Vuelve otra borrasca por el Atlántico a intervenir en la península. Aquí en Canarias no nos va a tocar casi nada, pero la verdad es que tremendo invierno húmedo y frío. Pero hoy vamos a hablar de bastantes cosas, empezando porque el gobierno siga la búsqueda de ese acuerdo, de esa negociación que le dé una mayoría para poder aprobar el escudo social, que incluye medidas bastante interesantes en mi opinión, pero es una opinión, pero que desde luego no tiene el consenso necesario para ser aprobado una vez que sea aprobado el Real Decreto y tenga que convalidarse en el Congreso de los Diputados. La discrepancia más importante, la fuente de discusión, es el tema de cómo proteger a las personas vulnerables para que no sean desahuciadas. Hay una cosa que a mí me llama muchísimo la atención y que refleja cómo se va radicalizando los discursos y las posiciones de los partidos políticos. Porque este escudo social que quiere prorrogarse, hago hincapié en eso, en que quiere prorrogarse. Se ha debilitado en algunos casos, como por ejemplo en el tema de los desahucios. Es decir, hoy por hoy en España es casi imposible desahuciar a una familia vulnerable porque existe legislación perecedera, es decir, no definitiva, sino escudos sociales temporales, mientras que se busca la solución definitiva a un problema que nos viene acompañando hace muchísimo tiempo. El PNV le ha metido una incorporación de que vamos a distinguir entre propietarios que tienen alquilada una vivienda del resto, ¿no? También puede adquirirse condición de vulnerabilidad personas que tienen una propiedad y que la tienen alquilada. Se pueden convertirse en personas vulnerables. Pero todo esto se les va ocurriendo poco a poco, no lo saben ya hace tiempo. Porque el PP votó al escudo social actualmente en vigor favorablemente, que es más duro, más protege más a las personas vulnerables contra los derechos y de los propietarios. Y ahora no quiere votar algo que es más light, más laso, menos proteccionista de las personas vulnerables y menos agresivo. O sí, contra las personas que tienen propiedades alquiladas. Lo que está claro es que aquí hay un conflicto entre los desahucios, los ocupas, el mercado inmobiliario, el mercado de alquileres, algo que se va complicando cada vez más porque no queremos o no quieren sentarse a dialogar y buscar una solución que encaje las piezas del puzzle, que son bastantes, y no encajar las voluntades de los partidos políticos que hemos elegido que nos representen en el Parlamento, sino que encajen las piezas del problema para intentar buscar una solución que beneficie a la mayoría de la población, sin dejar de tener en cuenta las necesidades de los vulnerables y de las personas que componen minoría. Pero desde luego el respeto a la propiedad privada es la primera piedra sobre la que se construye un estado del bienestar. O por lo menos se me enseñaron a mí, igual estoy equivocado. Pero el respeto a la propiedad privada es muy importante. Vamos a ver en qué queda todo esto, pero yo, si alguien me escucha, que por favor se pongan a hablar en la búsqueda de soluciones a los problemas, no en la búsqueda de los consensos. Y que el Partido Popular se lo haga mirar también, porque si hace un año, año y medio, podía votar un escudo social, que ha cambiado. Que Vox ha incrementado su intención de voto y que hay que competir con el discurso de Vox contra los ocupas. expliquen cuáles son sus posturas, que las tienen y me consta que las tienen, pero los mericomplejinos de unos y de otros son momentos de personas valientes, de políticos valientes que expliquen la solución a los problemas. Y desde luego, esta manera de hacer política, de ahora me junto con el PNV para que les haga una cesión, ahora voy a ver cómo convenzo a Podemos y a Junts en el mismo documento, que es prácticamente imposible poner de acuerdo a Podemos y a Junts sobre un mismo documento en tema de vivienda. Es imposible, por mucho que se empeñe Pedro Sánchez. Y lo necesita a los dos, con lo cual va a mentir a uno o a otro, o a los dos. Y realmente lo que debería hacer es sentarse con las mayorías de este partido, como es de este país, como puede ser el Partido Popular, y llega a un acuerdo para que los desahucios sean contenidos, se produzcan cuando tienen que producirse, y que no se vulneren los derechos de las personas desfavorecidas, pero que tampoco se convierta en un caradurismo y en un movimiento profesional lo de los ocupas. Hay que distinguir un problema de otro. Y aquí estamos en la misma situación que con el exceso de feminismo, con el exceso de protección sobre algunos problemas de migración, con el exceso de no poder hablar de ciertas cosas porque automáticamente te colocas en la ultraderecha, y con el exceso de decir lo que está bien y lo que está mal. Seguro que tienen puntos de encuentro y soluciones a los problemas desde un punto de vista racional, con gafas socialistas y con gafas conservadoras. En vez de intentar poner de acuerdo a Podemos y a Junts, ¿no sería más sencillo sentarse con el Partido Popular y buscar una solución al problema de los españoles, señor Sánchez? Pero claro, eso le daría alas a Podemos, ¿no? Porque PP y PSOE es lo mismo. ¿Y le daría alas a Vox? Pues yo creo que no. Y es una opinión también. Yo creo que no, que los españoles queremos soluciones a los problemas y no enfrentamientos. Pero bueno, ustedes, la manera de hacer les está llevando a ese sitio, a que Vox crezca en este momento, después de que en algún momento creció Podemos, que en algún momento ha participado el gobierno de España, y ahora le va a tocar a Vox. El mismo miedo me da uno que otro, pero se ha demostrado que entrando en el gobierno de Podemos no ha solucionado los problemas, ¿verdad, señor Sánchez? Pues tampoco Vox va a solucionar los problemas, ni va a crear grandes problemas. Bueno, pues también se va a hablar hoy, sin lugar a duda, del informe de la AIREF sobre el incremento de las bajas por enfermedad común. 60% de incremento de bajas por enfermedad en los últimos 5 años. Un dato que la AIREF pone encima de la mesa porque es preocupante. El sobrecosto de la mano de obra que supone para una empresa mediana el soportar las bajas de media y larga duración, es importante. Un sobrecoste que va en el producto final, con lo cual produce inflación. Porque las empresas procuran no perder dinero y los sobrecostes de mano de obra se repercuten en el precio final del producto que fabrican. Sobre todo si es que las bajas laborales se extienden en empresas privadas, ¿o no? Pues va a ser que no, que las bajas se concentran en un determinado colectivo de personas. Este tema hay que ponerlo encima de la mesa. Además, también la AIREF dice que es un poco complicado tener 17 sistemas sanitarios que gestionen bajas de manera diferente. Los criterios para dar baja a un trabajador y a otro, dependiendo de dónde viva, son diferentes. Curioso, ¿no? Pues es así, hay 17 sistemas sanitarios y tú, para que te den la baja por enfermedad, tienes que ir a tu médico de cabecera, a excepción de los funcionarios que van al médico de cabecera o al que les da la gana dentro de la sanidad gestionada por dinero privado, que es su sanidad pública. Pregúntenle cómo le dan una baja. Tú vas a tu médico de cabecera, que lo conoce, le dices, mira, querida médico o querido médico, que me duele la cabeza muchísimo, ¿no? Entonces, tengo una baja de 2 semanas. Pero siempre es el mismo, debería ser el mismo. No, los funcionarios pueden ir a un médico de referencia, van a una clínica, mira, que vengo, que me den la baja. ¿Por qué? Porque me da la gana. Pero bueno, también hay que analizar esos datos y no hay que sentir vergüenza por hacerlo. Los datos oficiales son oficiales y la AIREF dispone de ello. Con lo cual, el sistema de la sanidad pública, de la seguridad social, también los tiene. ¿Y qué pasa? ¿Que no les gusta? ¿No se debe decir esto? ¿Que un autónomo se pone 60 veces menos malo que un trabajador público? 60 veces en mano, que le saquen la sangre y hagan una vacuna a ese autónomo. Y esto no se puede decir. Pues deberíamos reflexionar. También hay que reflexionar que Óscar Ponte se reunió ayer por primera vez con los maquinistas y los trabajadores de Adif y Renfe, que tienen avisado una huelga y ya siguen manteniendo del 9 al 11 de este mes. Se sigue bajando la velocidad a los trenes de alta velocidad, que ya de alta velocidad tiene bien poco, en algunos tramos que se están detectando defectos de las vías, que casualmente después de que se haya producido un tremendo accidente en Adamu, se han detectado que hay defectos en las vías. ¿Qué pasa? ¿Que antes no se hacían las revisiones de mantenimiento? Los maquinistas lo tienen así denunciado, que había maquinaria de mantenimiento que no se estaba usando y además que se le había privatizado con contratos que no eran suficientemente rigurosos a empresas privadas que no daban informes suficientemente válidos. Ahora, ¿qué pasa? Que hay líneas que están suspendidas que hay tramos que hay reducción de velocidad. Se ha centrado en la línea hacia Andalucía, también en la línea hacia Barcelona, pero hoy también se aparecen problemas en las líneas hacia Galicia y se suspenden. Y todo esto añadido y incrementado, agravado con el problema de las precipitaciones tan copiosas que tenemos sufriendo desde principios de año, que debilitan también las vías, así como las carreteras, que hay algunas cortadas. Bueno, pues veremos a ver si hay huelga de 9 al 11 y si realmente se toman en serio el tema del mantenimiento, no porque haya habido un accidente, sino porque es una cosa constante. También se va a hablar hoy del caso Salazar, que va el ex socialista, o el ex militante socialista, debe ser que sigue siendo socialista, al Senado. Veremos a ver si aclara algo, que probablemente no aclare nada. Lo que está cada día más turbio es el tema de Rejón Moulián. Moulián ya ha retirado la denuncia, dice que no se retracta, pero que de momento no aguanta más por un problema de salud y tal. Pero Rejón, que está dolido, mantiene su denuncia de falsa denuncia por parte de Moulián. A todo esto, Soto Ibar sigue vendiendo libros como loco, porque deberíamos de quitarnos también la careta en este tema y no tener vergüenza de hablar de los problemas del país. Ese libro merece la pena leerlo, ya te lo digo yo, que trae información, es un ensayo periodístico. ¿Y a quién le da miedo leer libros? No cancelen porque alguien les diga que eso está mal. Tomen su propia opinión. A mí me gustará que así sea. Y sigue la batalla. El señor Pedro Sánchez le ha declarado la guerra a los tecno-oligarcas, creo que así les ha llamado en el día de ayer. Elon Musk sigue en su batalla personal en Twitch, a la que se suma el fundador de Telegram, de nombre impronunciable, con lo cual no lo voy a hacer porque mi inglés cada día es peor. Pero bueno, el fundador de Telegram, que también a través de su red social de esa, Telegram también es una red social, advierte a todos los españoles usuarios que cuidado, que corremos peligro de sufrir recortes en nuestras libertades en internet y en las redes sociales, porque según más, el sucio tirano dictador de Sánchez quiere coartarnos la libertad. Yo siempre digo lo mismo, ¿por qué no se pone un DNI detrás de cada perfil de red social? ¿Pero qué lo impide? Porque la libertad no lleva aparejada el anonimato, es decir, la libertad lleva responsabilidad de quien la ejerce. O por lo menos eso me enseñaron a mí en el colegio de los curas, que parecía que eran de derecha, pero enseñaron cosas fácilmente entendibles, ¿no? La libertad lleva aparejada responsabilidad al ejercerla. Y no el anonimato. ¿Por qué tenemos que ser anónimos para ejercer nuestra libertad? Tenemos que escondernos detrás de un gatito, de un perrito, de un paisaje. No podemos poner nuestro nombre en nuestra cara para dar nuestra opinión. ¿O es que no hay libertad? Aquí se reprime a las opiniones diferentes. No estamos en un Estado de Derecho, en un Estado democrático, donde se puede pensar diferente, se puede opinar sin insultar, creo yo. Pero claro, el anonimato te da esa posibilidad de agredir verbalmente. ¿Y de qué manera? En esas redes sociales. ¿Eso es libertad? Pues para mí no lo es. Yo insisto que creo que la libertad lleva aparejada responsabilidad sobre tu opinión y que el anonimato no lleva a ningún lado bueno. Desde luego, el tema de la inmigración y el tema del control de menores a recursos sociales ha alborotado a los tecno-oligarcas, según Sánchez, y de verdad les va a quitar capacidad de negocio, eso sin lugar a dudas. Pero Sánchez les reclama de que quieren intervenir en la política, que llevan interviniendo ya bastante tiempo. No nos olvidemos de qué pasó con el Brexit y que las injerencias de algunos oligarcas rusos, que sí saben de esto de manipular información, en distintos resultados electorales en distintos países en Europa. Pero ahora aquí tienen cara puesta, porque Musk ya hace campaña abiertamente por opciones de derecha radical en España y en toda Europa. Y bueno, hay que también hacer mención a que el grupo de la Eurocámara, de la que forma parte el partido de Giorgia Meloni, un grupo de derecha, no voy a decir radical, pero sí más allá de los conservadores, uno de estos dos grupos de ultraderecha que están en la Eurocámara, está preocupado especialmente por la repercusión que puede tener a nivel europeo el anuncio de la regularización de los inmigrantes ilegales que habitan en España. Ya se han empezado a producir traslados de inmigrantes de otros países europeos, fundamentalmente limítrofes con España, para acogerse a esos 5 meses de residencia en España y no tener delitos pendientes. Yo creo que se endurecerá, que esto cambiará y que se harán las cosas un poquito mejor de lo que se han anunciado. Y desde luego Europa tendrá que decirle a España, ojo, que esto tiene un efecto arrastre y que el espacio Schengen existe. Y si usted va a dar permiso de trabajo en España, probablemente también tengan permiso en Italia, en Austria, en Alemania, en Países Bajos y en Bélgica, y que esto habrá que regularlo, aunque el comisario ya ha advertido que eso es responsabilidad de cada país, pero tendrán que profundizar. Y algo de razón tiene este grupo donde está el partido de Giorgia Meloni. Bueno, y podríamos hablar cosas más cositas del ámbito nacional, pero vamos un poquito mal de tiempo, con lo cual ya hablaremos con nuestros analistas del día de hoy. En el ámbito local, yo creo que es importante hablar de que el Día de Tenerife, que genera controversia, es una nueva invento del Cabildo Insular dirigido por Rosa Dávila, y que a algunos pues no les ha gustado mucho, porque la presidenta de Coalición Canaria eligió el auditorio, que es el sitio, yo creo que insigne para hacer este tipo de cosas, aunque a algunos no les guste por el tema del Cotradiz o del Tetatriz, que está averiado. Algunos hablan de que se ha gastado 50.000 euros a dedo. Si son dos contratos de 25.000, lo puede hacer por invitación y por concurrencia no competitiva. Hay mil maneras de hacer las cosas, ¿no? Y desde luego, lo que sí parece, a mí me parece una buena idea, el hecho de celebrar el Día de Tenerife y empezar a entregar días, ese día, los premios que el Cabildo quiera otorgar anualmente. Leí un artículo hoy, creo que en Canarias Ahora, donde se hacía un paralelismo con el Día de Canarias, que cuando lo inventó, ¿no?, cuando se le ocurrió a Jerónimo Saavedra, también generó polémica. Porque saben ustedes que aquí el que levanta la mano y tiene una idea y hace algo nuevo, automáticamente lo que genera es que son críticas. Porque la gente tiene inercia, hace las cosas siempre igual, ¿no? Y si hace las cosas siempre igual, lleva siempre al mismo sitio. Y la verdad, a mí me gusta la gente valiente, y Rosa lo está demostrando. No ha tenido complejos a la hora de generar este nuevo Día de Tenerife, que tiene un potencial interesante. Y si es 50.000 euros lo que se va a gastar al año en este día, bienvenido sea. Porque igual es una promoción importante del Isla Tenerife, o un día de celebración para generar más sentimiento de isla, que a lo mejor tenemos faltita de ella. La sanidad canaria está presumiendo de los últimos datos que se están conociendo. Las listas de espera quirúrgica siguen reduciéndose, hay menos pacientes en la cola y una demora media inferior a la que cuando empezó este gobierno. 106 días es el objetivo. Entre los datos facilitados, la consejera del área, Esther Monzón, ha destacado la reducción de esa lista de espera quirúrgica en más de 6 meses, que señala que disminuye un 23% con respecto a diciembre del año 24 y un 41% a lo largo de los 2 años y medio. Sin lugar a dudas, son datos buenos, aunque sigo diciendo que siempre hay quien se queja de todo y que si se han manipulado, como los fijos discontinuos, pero es que este caso no es así. Si desde que una persona tiene una enfermedad hasta que se opera tiene que pasar mucho tiempo, porque el diagnóstico y la lista de espera de quirúrgica, pues hay que sumarlas, ¿no? ¿Hemos mejorado en el diagnóstico? No. ¿Hemos mejorado en la lista de espera de quirúrgica? Sí. ¿Por qué tenemos que negarlo? ¿Por qué tenemos que decir, no, es que están haciendo inventos, están haciendo química o ingeniería de las estadísticas, pero al final la sanidad es una basura? Ayer hablaba con una persona que a mí merece mucha autorita y me decía que hablar mal de la sanidad pública lo que lleva es a forzar la privatización. Y de alguna manera tiene razón, porque ¿a quién se le ocurre hablar mal de su vivienda porque dice que el ascensor no funciona, la caja de escalera no está limpia, cuando la quiere vender? Es para abaratar el precio, ¿no? Pues tenía razón esta persona que me hacía la reflexión ayer. Cada vez que pienso en ese argumento me parece lo correcto. Si hablamos mal de la sanidad pública, lo que estamos haciendo es devaluarla para habilitar la sanidad privada. Buena reflexión, querida amiga. Bueno, pues buenas noticias para la lista de espera quirúrgica en la sanidad canaria. Le guste a la gente, o le guste más o le guste menos. Los archivos Einstein que están tocando la Universidad de La Laguna. Lo comentábamos ayer con nuestro querido Javier Abreu. Y ya creo que Javier ha contactado con Ernesto Pereda, el catedrático canario, que rechazó esos estudios pagados por Einstein. Ha tenido las primeras declaraciones diciendo que la fuerza de los valores es mayor que la fuerza del dinero. Así debería ser, pero no es la mayoría de los casos. Ha aparecido esos archivos publicados por Estados Unidos y que explica que renunció a la colaboración al saber quién la financiaba. En ese momento ya se sabía las tendencias del señor Einstein. Fue una decisión sencilla y ganamos un intangible mucho más importante: la paz de espíritu. Declaraciones de Ernesto Pereda, catedrático canario, que rechazó que una idea de que un proyecto de ciber algo fuese financiado por el dinero proveniente del señor Einstein. Itiza se va haciendo cada día más ecológica. Estrenamos 104 nuevas guaguas eléctricas e híbridas en tan solo 2 años. La verdad es que se está mejorando, y de qué manera, el parque móvil de Itiza. También ayer, con motivo de la celebración del Día Internacional del Cáncer, los enfermos de cáncer pidieron, y esto sí es cierto que es necesario, más atención de salud mental, porque enfrentarse a una enfermedad tan dura como el cáncer, hay gente que no tiene suficiente fuerza de espíritu, y aunque existe apoyo psicológico, es más necesario que nunca, porque la gente cada día estamos más débiles, ¿eh? Es curioso. Hemos mejorado en salud física, tenemos medicinas que nos aportan más longevidad, pero los antidepresivos no son todo lo bueno que son las pastillas para el azúcar o para la tensión o para el colesterol. Así que no solamente hay que darse la embostada de pastillas para la cabeza, sino hay que tener herramientas para luchar y fortalecer el cerebro, el espíritu, que lo necesitamos. Atención de salud mental no solamente para los enfermos de cáncer, sino yo creo que para toda la población a nivel nacional y mundial. Manos Unidas va a ayudar desde Canarias a más de 18.000 personas a través de 12 proyectos internacionales que van a desarrollar en nuestra comunidad autónoma. Y finalmente también quiero comentarles que se ha producido a través del Consejo Consultivo un nuevo tirón de orejas a las administraciones públicas. En esta ocasión a los cabildos insulares, y le han recordado que la nueva ley de las corporaciones insulares no puede zafarse del límite máximo retributivo incluido en esas vigentes como normas estatales. Es decir, los cabildos son administraciones locales y tienen que estar sometidos a las limitaciones de la Ley de Base de Régimen Local y la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Así que la cuantía máxima que pueden percibir los miembros de las corporaciones locales tienen que estar basada en las mismas normas que los ayuntamientos. Según ambas normas, el sueldo base y sus incrementos en el ejercicio 2026 para una población de más de 500.000 habitantes, como pueden ser las islas de Tenerife y Gran Canaria, tiene un límite que no está mal, en torno a los 125.000 euros, con lo cual no se puede poner más dinero que eso en el sueldo de los presidentes y presidentas. En Fuerteventura y Lanzarote estaría fijado en torno a los 105.000 y en el Hierro La Gomera entre 50 y 85.000, siempre dependiendo del tramo de población exacto. Pues nada, tirón del Consejo Consultivo.